Resulta muy curioso, ¿verdad? Observar cómo la búsqueda del bienestar se ha convertido para mucha gente en una especie de segundo curro.
Totalmente. Un trabajo a jornada completa.
Sí, un trabajo no remunerado y a menudo extenuante. Porque existe esta narrativa dominante, o sea, esta idea de que cambiar o mejorar tu vida requiere una especie de demolición total.
Claro, como si hubiera que arrasar con todo.
Exacto. Como si hubiera que contratar maquinaria pesada mental, derribar el edificio de la propia personalidad hasta los cimientos y construir un rascacielos reluciente desde cero. Y además, hacerlo madrugando a las 5 de la mañana, bebiendo batidos verdes, y bueno, es una imagen que sinceramente agota profundamente con tan solo imaginarla.
Es que genera una fricción inmensa. O sea, se ha instalado en la cultura general la asunción de que cualquier transformación válida tiene que doler,
Ya.
que requiere una disciplina casi militar y una vigilancia constante sobre cada uno de nuestros defectos. Y claro, esa perspectiva convierte el crecimiento personal en una batalla campal contra uno mismo,
Madre mía, sí.
donde el individuo es, paradójicamente, a la vez el general exigente y el soldado agotado.
Qué buena analogía. Pues hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo que dinamite esa idea por completo.
Por suerte.
Sí, porque para quienes buscan desentrañar un poco la complejidad del comportamiento humano sin sentir esa parálisis por análisis, el material que tenemos sobre la mesa es oro puro. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a explorar la filosofía y la mecánica detrás del día uno de un proceso de reprogramación interna.
El famoso código de la prosperidad.
Ese mismo. Y la sesión inicial lleva por título Vuelve a ti. Lo que resulta verdaderamente revolucionario de este enfoque es que desmantela por completo la noción de que cambiar es sinónimo de añadir más obligaciones a la agenda diaria.
Fíjate que el valor de este marco conceptual radica en su naturaleza íntima. Al analizar los principios de esta guía, queda muy claro que no estamos ante un manual de optimización del tiempo, ¿sabes?
Claro, no es productividad para empresas.
Eso es. No es un decálogo de productividad corporativa para exprimir más horas al reloj. El eje central no es forzarse a encajar en un molde idealizado, ni convertirse en alguien radicalmente distinto. El objetivo es mucho más sutil. Es recordar la identidad fundamental de uno mismo cuando se retira el miedo, cuando se detiene la repetición mecánica de hábitos mentales y, sobre todo, cuando se silencia la saturación del entorno.
Vale, aquí es donde se pone muy interesante, porque para iniciar este proceso, el texto nos exige una especie de reseteo del vocabulario.
Sí, hay que redefinir términos.
Claro, hay dos conceptos que la sociedad moderna ha retorcido hasta dejarlos irreconocibles, y el primero de ellos es la prosperidad. Aquí la perspectiva cambia radicalmente. La premisa que analizamos define la prosperidad no como un botín que se persigue ahí fuera en el mundo material. O sea, no se mide en las cifras de una cuenta bancaria ni en títulos nobiliarios en la oficina.
Exacto.
Se define estrictamente como una frecuencia interna.
Una disposición.
Eso. Una disposición mental y emocional para habitar el presente con conciencia.
Y es un cambio de paradigma crucial. O sea, la narrativa habitual coloca la prosperidad en el horizonte temporal. Es ese oasis al que uno llegará cuando consiga el ascenso. O cuando termine de pagar la hipoteca, o cuando alcance cierto estatus.
Cuando tenga el coche nuevo.
Claro. Pero al redefinirla como una frecuencia interna, deja de ser un destino y se convierte en el vehículo. Es el estado operativo desde el cual uno toma decisiones hoy.
Wow.
Y esto tiene implicaciones psicológicas inmensas, porque a ver si la prosperidad es la forma de relacionarse con el instante actual, significa que está disponible de inmediato.
Independientemente de lo que pase fuera.
Exactamente, independientemente de las circunstancias externas.
Claro, pero si establecemos que la prosperidad es un estado interno y no un punto en el mapa, ostras, eso destroza por completo la forma en que solemos plantearnos nuestras metas vitales.
Totalmente.
Y esto enlaza con el segundo concepto que mencionábamos al principio, el propósito. Siendo muy honestos, la idea del propósito de vida se ha convertido en una fuente de ansiedad gigantesca para mucha gente.
Sí. La presión por encontrar un gran propósito único, inamovible, paraliza a más personas de las que moviliza. Se asume que debe ser una revelación monumental, ¿no? Algo que dotará de sentido absoluto a cada acción futura.
O sea, para visualizarlo, es como si tratáramos de usar el GPS del coche y nos negáramos a arrancar hasta tener la dirección exacta y definitiva del destino final de nuestra vida.
Buena metáfora.
Queremos que el propósito sea un cartel de neón gigante en la autopista de la vida, una coordenada perfecta. Pero claro, un GPS no puede trazar ninguna ruta, por brillante que sea el destino, si primero no localiza el punto de partida exacto.
Imposible.
Conecta con el satélite para decir, oye, estoy aquí, en esta calle, en este instante. Entonces, si desechamos la idea del destino grandioso y final, ¿dónde ubica realmente el propósito, este marco de trabajo?
Pues lo ubica precisamente en la geolocalización de ese GPS interno.
Vale.
Según el modelo que estamos analizando, el propósito no surge de mirar 10 años hacia el futuro. Emerge en el instante minúsculo en el que una persona decide detenerse. Comienza cuando uno abandona la reacción impulsiva y se plantea una interrogante fundamental. Se pregunta, ¿qué está sucediendo realmente en mi interior en este preciso momento? El verdadero propósito primigenio es la recuperación de la propia presencia.
Detenerse y observar. A ver, suena a la cosa más sencilla del mundo, pero la realidad demuestra que es casi una hazaña.
Cuesta muchísimo.
Cuesta tela. Si la clave es tan básica como hacer una pausa, el obstáculo debe ser gigantesco. ¿Qué es esa fuerza invisible que hace que sentarse en silencio durante 2 minutos resulte intolerable para tanta gente?
El famoso piloto automático.
Ahí está. La respuesta que arroja el análisis es el piloto automático.
Es el estado operativo por defecto del cerebro humano en la sociedad contemporánea, una condición en la que el individuo actúa, decide y reacciona sin ninguna intervención consciente.
Y la disección que se hace de la rutina moderna en este material es implacable. O sea, describe un ciclo ininterrumpido. Despertar, revisar el teléfono.
Absorber las urgencias ajenas.
Sí, cumplir con las expectativas del entorno, darle 1000 vueltas a cada pequeño error y, en fin, someterse a una presión asfixiante. La conclusión del texto es que vivimos proyectando miedos del pasado sobre situaciones del presente.
Y el peligro reside en que este ciclo opera bajo una ilusión, la ilusión del control.
Claro.
Quien vive en este estado cree genuinamente que está tomando decisiones deliberadas cada día, cuando en realidad solo está ejecutando un algoritmo biológico y emocional que se programó hace años.
Vale. Aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento.
A ver.
Porque me parece fundamental cuestionar un poco esta premisa. Desde la neurociencia básica sabemos que el piloto automático no es un error del sistema, ¿verdad? Es una característica evolutiva diseñada para garantizar la supervivencia.
Cierto.
Porque el cerebro consume muchísima energía. Si cada mañana tuviéramos que calcular conscientemente el ángulo necesario para atarnos los cordones de los zapatos.
O procesar cada semáforo.
Exacto. O cada estímulo visual al conducir hacia el trabajo, nos desmayaríamos por agotamiento cognitivo a las 10 de la mañana.
Totalmente.
Entonces, si es un mecanismo tan eficiente y tan necesario, ¿por qué este enfoque lo cataloga como una amenaza directa a nuestra identidad?
Fíjate, la distinción clave aquí está entre la eficiencia mecánica y lo que podríamos denominar eficiencia emocional tóxica.
Eficiencia emocional tóxica, vale.
Sí, porque el problema no es que el cerebro automatice la tarea de atarse los zapatos. El conflicto surge cuando el cerebro automatiza la manera en la que uno interpreta la realidad y evalúa su propia valía.
¡Ostras!
El cerebro, en su búsqueda de ahorro energético constante, agrupa experiencias y crea atajos. Si en el pasado una situación de estrés generó una sensación de insuficiencia, el cerebro crea una ruta neuronal rápida para esa emoción.
O sea, aplica la misma lógica de ahorro de energía a un trauma o a una inseguridad que a conducir un coche.
Efectivamente, tal cual. Y esto da lugar a lo que el concepto central define como pensamientos heredados.
Pensamientos heredados.
Son conclusiones a las que la mente llegó en un momento de vulnerabilidad pasada, quizá en la infancia o tras un fracaso doloroso, y que ahora se reproducen sin filtro. No son verdades objetivas sobre la situación actual, son simplemente respuestas fosilizadas.
Esa idea de los pensamientos heredados es fascinante porque, si lo piensas, elimina la culpa.
Claro.
No es que uno esté eligiendo pensar mal de sí mismo, es como tener un software anticuado corriendo en segundo plano. Y para ilustrar esto, el material propone identificar un momento de frustración reciente e invita a cazar las frases exactas que saltaron a la mente en ese segundo. Y son frases que estoy seguro cualquiera que nos escuche va a reconocer al instante. Cosas como, siempre me pasa lo mismo, no soy capaz, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil?
O el clásico, voy a fracasar de nuevo.
Ese no falla.
Y lo revelador de ese ejercicio no es solo capturar la narrativa mental, sino mapear la cascada fisiológica que la acompaña.
¿A qué te refieres con la cascada fisiológica?
Pues el análisis exige observar qué emoción se detona en el cuerpo casi simultáneamente. O sea, una opresión en el pecho por ansiedad, tensión en la mandíbula por presión, un nudo en el estómago por miedo. Esto ocurre porque el cerebro no distingue entre una amenaza física real, como un depredador, y la amenaza psicológica de un pensamiento heredado. Ambas disparan el sistema nervioso simpático liberando cortisol y adrenalina. En cuestión de milisegundos, ese pensamiento automático ha secuestrado tu química corporal.
Madre mía, reforzando esa falsa identidad de peligro, ¿no?
Exacto.
Vale, pongamos las cartas sobre la mesa. Si uno llega a ser consciente de este mecanismo, si detecta ese bucle destructivo y siente el cortisol corriendo por sus venas, el instinto lógico de cualquier persona con ganas de mejorar es entrar en combate.
Claro, pelear.
La reacción natural es decir, tengo que erradicar este pensamiento, voy a bloquear esta negatividad ahora mismo, me voy a poner a pensar en cosas buenas. Sin embargo, aquí es donde el código de la prosperidad da un giro súper contraintuitivo, que desafía a casi toda la literatura clásica de autoayuda.
Sí, sí.
Prohíbe, de manera categórica, luchar contra esos pensamientos.
Es que introduce lo que podemos llamar el principio de la no fricción. Es el núcleo operativo de toda esta metodología y a nivel psicológico es un enfoque extraordinariamente sofisticado.
Ya, no es cambiarlo todo. No es resolver los traumas del pasado en una tarde. La única directriz es observar.
Observar. Nada más.
Nada de forzar pensamientos positivos sobre los negativos. Nada de batallas mentales agotadoras para intentar autoconvencerse de lo maravilloso que es todo cuando uno, en el fondo, se siente miserable.
Y la razón científica detrás de esta instrucción es que el cerebro humano interpreta la resistencia como validación.
A ver, explícanos esto de la resistencia como validación.
O sea, luchar contra un pensamiento requiere concentrarse en él. Si uno se repite mentalmente, no debo pensar que voy a fracasar, no debo pensar que voy a fracasar, las redes neuronales asociadas al concepto de fracaso se activan y se fortalecen.
Ostras, claro. Le estás dando protagonismo al monstruo.
Exacto. La fricción alimenta la misma red sináptica que se intenta debilitar. Pelear contra el ruido interno es, literalmente, intentar apagar un incendio arrojándole gasolina.
Hay una forma muy visual de entender esta dinámica que se menciona en el análisis. Imaginemos que la mente es como el filtro de spam de una cuenta de correo electrónico.
Muy buena.
Cuando llega un correo basura lleno de estafas y de alarmas falsas, la solución no es abrir el correo, leerlo enfurecido, gritarle a la pantalla y enviar una respuesta argumentando por qué están equivocados.
Claro, porque si haces eso...
Si haces eso, el algoritmo registra interacción, asume que la dirección de correo está activa y te envía 10 correos de spam más al día siguiente.
Tal cual.
La solución real es simplemente ver que el correo ha llegado, reconocer que es spam y, sin interactuar, dejar que se quede en la bandeja hasta que el sistema lo elimine solo.
Esa analogía del filtro de spam encapsula perfectamente la mecánica de la atención. Y otro ejemplo que ilustra la disociación necesaria es la experiencia de estar en una sala de cine.
Totalmente. Fíjate, cuando uno está inmerso en una película de terror, el sistema nervioso responde como si el peligro fuera real.
Sí, sudas, el corazón se acelera.
Los músculos se tensan. En ese estado, la persona está completamente fusionada con la narrativa proyectada en la pantalla. Pero si en el momento de mayor tensión, la persona aparta la vista de la pantalla por un segundo, nota la textura de la butaca, mira el techo de la sala y observa el haz de luz del proyector, la ilusión se fractura de inmediato.
Se rompe la magia.
Exacto. La película sigue reproduciéndose, el monstruo sigue rugiendo en los altavoces, pero el terror fisiológico desaparece porque se ha recuperado la posición de observador.
Y ese es el poder transformador de la observación consciente. La máxima que extraemos de todo esto es que aquello que se observa comienza a perder su poder de coerción. A nivel neurológico, este simple acto de separar al observador del pensamiento observado genera un cambio estructural en el cerebro. Traslada la actividad eléctrica y el flujo sanguíneo desde la amígdala,
que es la alarma de incendios, ¿no?
Exacto, el centro primitivo de reacción emocional y miedo, lo traslada desde ahí hacia la corteza prefrontal, que es la región responsable de la evaluación objetiva, la toma de decisiones y la conciencia de uno mismo.
O sea, biológicamente pasas de ser la presa acorralada a ser el científico que mira por el microscopio.
Me encanta esa imagen, sí.
Esto me lleva a una frase del material que me parece, de las más liberadoras que se pueden escuchar. Ese pensamiento puede estar en ti, pero no define quién eres. Siente de la obligación casi imposible de tener una mente purificada y sin fallos para poder avanzar. El ruido mental deja de ser un defecto de carácter y se convierte en un simple fenómeno que ocurre en un espacio más amplio.
Claro, desvincula la identidad profunda de las fluctuaciones neurológicas temporales. Reconoce que los eventos mentales son efímeros. Al comprender esta separación, la carga de culpabilidad por tener malos pensamientos se disuelve por completo. Uno deja de juzgarse por el funcionamiento automático de su cerebro.
Vale, toda esta teoría es impecable y la ciencia la respalda sólidamente. Pero a ver, el reto monumental es la aplicación práctica.
El día a día.
Exacto. Para quienes nos escuchan, que tienen que lidiar con reuniones tensas en el trabajo, la crianza de los hijos, atascos monumentales, las facturas, comprender la corteza prefrontal no es suficiente. Se necesita una vía de acceso tangible. ¿Cómo se aterriza este cambio de paradigma biológico en medio del caos de un martes por la tarde?
Pues el diseño metodológico de este proceso aborda ese obstáculo con gran inteligencia. Comprende que no se puede hackear la mente si el cuerpo está en estado de emergencia.
Ya.
Es fisiológicamente imposible acceder a esa corteza prefrontal observadora si el sistema nervioso está ahogado en hormonas de estrés. Por ello, la puerta de entrada a la observación no es cognitiva, es somática.
Somática.
Sí, se requiere un anclaje físico preliminar.
Y tiene todo el sentido, porque es imposible razonar con una alarma de incendio sonando a todo volumen en tu oreja.
Imposible.
Por eso el profesor detalla un protocolo de respiración muy, muy concreto antes de intentar cualquier ejercicio mental. Y es crucial desgranar este protocolo porque su simplicidad es engañosa.
Muy engañosa.
Las instrucciones son claras. Encontrar una postura que permita aflojar la tensión, prestando especial atención a dejar caer los hombros y destrabar la mandíbula. Fíjate que solo esa orden, la de relajar la mandíbula, ya revela la cantidad de tensión inconsciente que acumulamos sin darnos cuenta.
Muchísima.
A partir de ahí se establece un ritmo respiratorio. Inhalar aire durante 4 segundos, sostener la respiración durante otros 4 segundos y exhalar muy, muy lentamente durante 6 segundos.
Y la proporción de esos tiempos no es arbitraria. El hecho de que la exhalación de 6 segundos sea más prolongada que la inhalación de 4, es el mecanismo clave.
¿Por qué?
Porque ese patrón rítmico estimula directamente el nervio vago.
Claro, el famoso nervio vago.
Que actúa como el freno de mano del sistema nervioso. Al alargar la salida de aire, se envía una señal biológica inequívoca al cerebro indicando que el entorno es seguro. Y esto desactiva la respuesta de lucha-huida.
¡Ostras!
Además, fíjate que las indicaciones que acompañan esta técnica insisten en la ausencia de expectativas. O sea, no hace falta hacerlo de forma impecable ni experimentar una iluminación mística en el sofá de tu casa. La intención es simplemente permitir que el sistema recupere un umbral de calma operativo.
Vale, entonces, una vez que el sistema nervioso abandona esa zona roja de alarma, el material introduce la parte de reprogramación verbal. Y lo hace mediante afirmaciones. Pero una vez más, subvierte la manera tradicional en la que entendemos esta herramienta. Las frases propuestas son muy directas. Cosas como, hoy vuelvo a mí. Hoy observo mis pensamientos sin juzgarme. Hoy elijo salir del piloto automático. O, mi dirección empieza dentro de mí.
Y lo verdaderamente innovador aquí es la advertencia de uso que acompaña a estas frases. Porque en el mundo del desarrollo personal convencional se enseña que uno debe repetir afirmaciones con una convicción férrea, ¿no?
Repetirlo 1000 veces frente al espejo.
Exacto, hasta creerlas. Este enfoque, en cambio, advierte contra ese sobreesfuerzo y propone tratarlas como semillas.
Ostras, el concepto de las semillas me parece brillante porque soluciona uno de los mayores problemas de la autoayuda, la disonancia cognitiva.
Totalmente.
A ver. Si una persona lleva décadas sintiendo que su valor depende de la validación externa y de repente se planta frente a un espejo gritando, yo qué sé, mi dirección empieza dentro de mí y soy completamente autónomo.
Su cerebro va a cortocircuitar.
Claro, va a rechazar esa información al instante. La mente subconsciente la detecta como una mentira flagrante, lo que genera rechazo y todavía más frustración.
Mm.
Pero al introducirlas como semillas, cambia el juego por completo. Una semilla no tiene la presión de ser un roble gigantesco el mismo día que toca la tierra. Solo es una minúscula posibilidad latente que se deposita en el terreno.
¡Qué bonito!
Al tratar la frase como una simple posibilidad a explorar, el cerebro no activa sus barreras defensivas.
Claro, porque neutraliza el escepticismo natural y el sistema de creencias arraigado. Se permite que la nueva información penetre sin generar un conflicto abierto con la identidad actual de la persona. Es una forma de, digamos, infiltrarse en el sistema subconsciente, minimizando la resistencia.
¡Qué fuerte! Y esto nos conduce finalmente a la herramienta operativa del día. La táctica de guerrilla para llevar a la calle, ¿no?
La microacción.
Eso es. Porque todo este andamiaje conceptual culmina en una instrucción práctica. Una microacción que cualquiera puede ejecutar. El procedimiento es el siguiente. A lo largo del día, en el momento exacto en que se detecte la aparición de uno de esos pensamientos heredados.
Ese viejo código de error saltando en la pantalla mental.
Exacto. La orden no es debatir ni huir. La orden es detenerse un segundo físico, tomar una de esas respiraciones que ralentizan el pulso, contemplar el pensamiento flotando ahí sin interactuar con él, y articular internamente una única frase. Estoy observando este pensamiento.
Y la selección de los verbos en esa pauta es brillante. No lo sigas, no pelees con él, no lo conviertas en una verdad absoluta.
Ya.
Al articular esa afirmación, estoy observando este pensamiento, la persona está documentando un hecho empírico. No está debatiendo una opinión.
Claro. Claro.
Y en ese acto de documentación, la distancia crítica entre quien observa y lo observado queda establecida de forma irrevocable. El bucle neuronal se pausa.
Lo más impactante de esta microacción es su tremendo pragmatismo. O sea, destierra de una vez por todas el mito de que para tener paz mental uno debe aislarse en un monasterio en el Tíbet o leerse bibliotecas enteras de filosofía estoica.
Exige apenas un par de segundos.
Un par de segundos de presencia real. Y según la premisa de este proceso, es el lapso microscópico. Ese instante donde uno se niega a ser arrastrado por la corriente de la reacción automática ya es, en sí mismo, la reprogramación neurológica en marcha.
Es que es la democratización de la salud cognitiva y emocional. Al sintetizar el conocimiento de este análisis, la lección fundamental que emerge es una inversión total de las prioridades. La prosperidad genuina, el sentido de dirección y el bienestar no son logros que se obtienen sumando más variables a la ecuación de la vida. No se trata de un proceso de acumulación, sino de sustracción y refinamiento.
Sustracción. Quitar ruido.
Se conquistan mediante la pausa voluntaria. La claridad que con tanta desesperación se busca en fuentes externas o en proyecciones futuras, en realidad se manifiesta orgánicamente desde el interior cuando se permite que la maquinaria del piloto automático se detenga.
O sea, al final, el mecanismo es como cuando la placa base de un ordenador se recalienta por tener demasiados programas corriendo en segundo plano. La solución no es abrir un programa nuevo para enfriarlo. La solución es abrir el administrador de tareas y detener los procesos ocultos.
Exactamente.
Y bueno, esto nos deja en la puerta de una reflexión final, una idea que se destila de todo lo que hemos explorado hoy y que invita a ser masticada a fuego lento por quienes nos escuchan.
A ver.
Si asumimos la premisa de que observar un pensamiento desde la distancia extingue su capacidad de control y visualizamos un proceso continuado de varios días aplicando este filtro implacable, dejando que todos esos antiguos códigos de error, esas urgencias ficticias y esas dudas heredadas pierdan su volumen hasta convertirse en un susurro inaudible. La interrogante que queda flotando en el aire es profundamente provocadora. Una vez que toda esa estática desaparece por completo, ¿con qué versión inédita de uno mismo se va a encontrar en medio de ese silencio?
Es una gran pregunta para llevarse hoy.
Sin duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Continuaremos desgranando conocimiento en nuestra próxima exploración. Un saludo.